encantan los temas y la forma como el hermano Chris enseña. Y cuando yo no estoy ocupada en otra clase, me pego mi escapadita para acá. Pero en estos días no he podido porque he tenido que estar enseñando otra clase y otras veces he estado fuera de la ciudad en conferencias. La semana pasada estaba en Nueva York dando una serie de mensajes en un retiro de mujeres y así he tenido varias salidas. Pero es un privilegio para mí, es una bendición estar con ustedes en esta mañana. Debemos estar orando por Chris y Katia. Ustedes saben que ellos están en África. Buenos días, Anita. Buenos días. Ellos están en Mozambique en un viaje misionero con un grupo de hermanos allá y Chris está enseñando y Katia también está enseñando. Es un viaje que les va a dar muchas experiencias a ellos, pero también que le va a dejar mucho de enseñanza a la gente que va a estar allá. Creo que esta semana ha sido muy productiva en la vida tanto del grupo que fue como de los hermanos que tienen la bendición de recibirlos allá. Y también es un privilegio para nosotros tener personas enseñándonos que pueden ser de bendición en otros lugares. Es la manera como el reino de Dios se extiende. Y es la iglesia Champion Forest extendiéndose a otros lugares del mundo. Así que sigan orando por Chris. Yo no sé cuándo regresa, pero ya debe estar.
Creo que
Sí.
ya consiguió casa
Ah, sí. Ya dicen aquí, ya Juan José lo está ubicando allá. No, acá lo necesitamos. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar pidiendo la dirección del Señor para este tiempo que vamos a estar estudiando. Mi Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros. La oración, la promesa que tú nos haces, Señor, de que cuando hay dos o tres personas reunidas en tu nombre, allí estás tú.
Amén.
Esa promesa, Señor, la reconocemos y queremos estar plenamente conscientes de que tú estás aquí con nosotros de una manera especial. Sabemos que estás en la vida de cada uno de los creyentes en todo momento, pero cuando tu pueblo se reúne, hay una presencia muy activa y te damos gracias, Señor, por eso. Señor, dirige nuestras palabras, dirige nuestras mentes y que en todo este momento, Señor, tú nos ayudes a entender más las grandes verdades de tu palabra, los principios tuyos, que nos den paz a nuestro corazón, nos dé entendimiento claro, Señor, para seguirte y para vivir la vida cristiana como tú quieres que la vivamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, ustedes vienen estudiando el problema del mal. Me hablaba Chris de ángeles y demonios. Ángeles y demonios y el problema del mal. Han venido ustedes con este tema y han estado viendo una serie de lecciones que seguramente les están dejando enseñanzas, les están aclarando cosas. ¿Cuántos sienten que se les han aclarado dudas? ¿Cuántos de ustedes sienten que ahí había algo que yo como que no tenía muy claro y ya lo entendí, hermana? Sí, ¿cuántos otros sienten que han ido aclarando dudas? Y qué rico cuando se van despejando. También hay una realidad. Entre más estudia uno, nuevas dudas, inquietudes le van surgiendo. Y eso también es parte dinámica del estudiar y del aprender, porque nunca llegamos al punto de, ah, ya me las sé todas, ya conozco todas las respuestas. El que ha llegado a ese punto de que ya tengo todas las respuestas, no hay nada que tengo que aprender, pobrecito, se estancó. Ese sí, mi compasión para esa persona. Pobrecito, ya ese se estancó. Entonces, estamos despejando unas dudas. Y surgen nuevas inquietudes, nuevas motivaciones, deseo de aprender algo más de la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas hermosas en la palabra de Dios, que es tan dinámica, que cada que la estudiamos encontramos nuevas cosas. Esa es una de las cosas que me encanta. Otros libros uno los lee y ya uno los archiva porque dice, bueno, ya ese me lo leí. uno que otro, uno lo toma otra vez y vuelve y lo lee y entiende otras cosas que no entendió la primera vez. Pero la palabra de Dios uno la lee, puede leerla decenas de veces y siempre Dios te está hablando de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tus inquietudes, de acuerdo al momento. Son cosas, son misterios de la palabra de Dios, y misterio es aquello que no entendemos, pero que el Señor lo revela. Decíamos de el problema del mal, ángeles y demonios, el problema del mal. Cuando hablamos del problema del mal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la premisa básica, la inquietud, lo que nosotros decimos? ¿Por qué existe el mal?
Si Dios existe, ¿por qué existe el mal?
Exactamente. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Todos de una manera u otra no la hemos hecho.
No es solamente la pregunta que nos hacemos, sino la pregunta que nos hacen todos los de afuera a nosotros los cristianos.
Cierto, no es solamente que nosotros la hacemos. Juan José siempre tiene sus aportes muy, muy precisos. Es que nos hacen esa pregunta y nos dicen, bueno, usted es cristiano. ¿Cómo es que si su Dios es un Dios tan bueno, por qué hay tantas cosas malas? Nos la hacemos nosotros, pero otros también. Nos la hacen continuamente. Y hay momentos en la vida cuando es más fuerte la inquietud, cuando viene algún problema especial, cuando nos enfrentamos con determinadas situaciones de la vida, viene más la pregunta de uno y otro lado. ¿Y qué respondemos? No es fácil, no es fácil. Las respuestas no son fáciles. Y yo creo que nunca serán fáciles. Hay muchos libros escritos sobre el problema del mal, pero las respuestas no son fáciles. Sin embargo, la palabra de Dios nos da respuestas y a eso vamos a referirnos hoy, a un solo de esos puntos. Hablamos del problema, pero vamos a ver es la solución. ¿Qué es lo que? La solución. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería ¿Qué podemos respondernos, primero que todo a nosotros mismos? ¿Qué podemos responderle a las personas que nos hacen estas preguntas? Este material que ha escrito Chris, yo estoy siguiendo lo que él escribió, y hace la respuesta desde uno de los postulados básicos, que es un principio teológico, que es el libre albedrío. Decíamos, objeciones hay muchas. Hay muchas objeciones al libre albedrío. Y cuando hablamos de objeciones al libre albedrío, aquí él ha mencionado el problema en la rebelión de Adán, el mal natural, el determinismo, la demonología. Hay muchas objeciones, muchas inquietudes. Bueno, ¿cómo es que si hay libre albedrío? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a tratar de responder. Hay 5 objeciones al tema del libre albedrío. La respuesta básica, desde la teología y desde la apologética, es: el mal existe porque el ser humano fue hecho con libre albedrío. Esa es la respuesta básica. Cuando hablamos en términos generales, el mal existe porque el ser humano, Dios hizo al ser humano con libre albedrío. Entonces hoy vamos a ver qué es el libre albedrío y vamos a ver a un señor llamado Erman. Edmar ha escrito sobre el problema del mal. Y ahí vamos, aquí vamos a ver puntualmente lo que la premisa básica de él. Y él va en contra del concepto de libre albedrío y él hace muchas objeciones. Es como un filosofar. Si ustedes dicen eso, ¿por qué esto? Si ustedes dicen que el mal de la humanidad se debe al libre albedrío, ¿por qué desastres naturales? Entonces, toda una polémica que hay entre Erman y las respuestas bíblicas que se dan. Y de eso es que vamos a estar hablando. Mire el testimonio de Erman. ¿Alguien quiere leerlo?
Me Me di cuenta que me era imposible reconciliar la fe con los hechos de la vida. En particular, me fue imposible explicar cómo es que puede haber un Dios bueno y todopoderoso activamente ocupado en este mundo, dado el status quo. Para muchos que habitan este planeta, la vida es una cloaca de miseria y sufrimiento. Llegué al punto en que simplemente ya no pude creer que existe un monarca bueno y amoroso a cargo de todo esto. He perdido mi fe completamente. Ya no voy a la iglesia, ya no creo, ya no me considero cristiano. Bart Herman.
Ok. Entonces, en su libro, él presenta, este es uno, prácticamente es su testimonio, es su declaración. ¿Quién fue él? Él fue un estudiante del seminario, él quería estudiar para el ministerio, estudiar teología, y fue, parece que compañero de estudio de uno de los profesores allá en Bayola, en la Universidad de Bayola. Él llegó a esta conclusión, él dice, me di cuenta, que me era imposible reconciliar a un Dios bueno con todo el sufrimiento que hay en el mundo. Él dice, el sufrimiento es tanto que es como una cloaca de miseria, ahí vive el ser humano. Y hay momentos cuando uno ve esa realidad, cuando uno mira totalmente desprevenida, de una manera totalmente desprevenida, el testimonio de Herman, él dice, uno dice, pero pues sí, como que tiene razón. Uno podría pensar inicialmente de esa manera, porque mire lo que está diciendo. ¿Cómo puede haber un Dios bueno y todopoderoso activamente ocupado en este mundo, dado el status quo? ¿Qué quiere decir dado el status quo? Dado a la situación en que está.
No parece activo, con todo lo, como si él no estuviera activo.
Exacto, como el estado de cosas, cuando uno ve la miseria, las enfermedades, el hambre, todo lo que existe. ¿Cómo puede haber un Dios poderoso? Entonces, sigue hablando él. Llegué al punto en que simplemente ya no pude creer que existe un monarca bueno y amoroso a cargo de todo esto. He perdido completamente mi fe. Ya no voy a la iglesia, ya no creo. Bueno, es la posición de los ateos. La mayoría de los ateos hacen ese planteamiento, aunque muchos de los ateos, el punto es, he perdido completamente, ya no voy a la iglesia, ya no creo, ya no me considero cristiano. Y decía que esa es la posición de muchos ateos, aunque muchos ateos ni siquiera se dan el punto de llegar ya a razonar por qué no creen en Dios, porque se han perdido tanto en su ateísmo. Pero muchos sí filosofan, y el mismo sentido de que hay un Dios que toca sus corazones les hace tratar de encontrar y de justificar su posición de ateos. Usted ve a muchos filósofos ateos que están tratando de justificar su posición. También es la posición de los agnósticos, que dicen puede que sí haya, puede que sí no lo haya. Que sí haya un Dios, que no lo hay, pero pues eso es algo que yo no puedo definir. Muchos agnósticos tienen esto, pero aún muchos creyentes no dicen he perdido totalmente mi fe, pero sí están con esa inquietud que no les deja como tener una vida más plena y de crecimiento cristiano, por tener ese concepto en su mente, como esa angustia, ¿por qué existe el mal? Y hay una persona más inclinada a ese punto de hacerse continuamente esa pregunta que otras. Vivian.
¿Cómo pueden pelear contra algo que no existe? Como dijo el muchacho en la película de God is not dead, al final cuando está discutiendo con el profesor le dice, ¿cómo puedes estar peleando con algo que no existe? Y con tantos razonamientos se están justificando. ¿Por qué se tienen que justificar ante algo que no existe?
Ajá, sí, esa es una inquietud muy importante para planteársela al agnóstico y al ateo. ¿Por qué si Dios no existe? ¿Por qué está peleando? Diciendo que no existe, que no existe. Pues simplemente tendrías que desconocerlo si es que... Pero es que la respuesta mía es, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene esa chispa divina en sí mismo. Y eso le hace que aunque diga no creo, siempre está buscando una justificación para ese no creo. ¿Por qué? Si el hombre no fuera hecho a imagen de Dios, podía vivir tranquilamente sin pensar en Dios y no tendría que justificar nada. Pero es precisamente su origen, es la chispa divina que hay en él, la que lo hace responder y justificarse.
Hay un cuento que dice que un ateo deja de ser ateo hasta que se monta un avión y empieza a fallar.
Sí. Sí. Mi hijo tiene unos amigos que no querían que él les hablara de Dios, nada. Muy buenos amigos y todo, pero bien lejito en cuanto al aspecto espiritual. Y cuando vino el huracán, él estaba con sus amigos musulmanes y decidieron que se iban a acompañar de ellos. Cuando vio las noticias y vio que el asunto era tan grave, lo llama: Ramón, ¿será que podemos ir a quedarnos esta noche con ustedes? Hasta allí le duró el ateísmo. Sí, ¿no? Bueno, entonces esta es la objeción, o el planteamiento, más bien el testimonio de Hermann, de este señor. Ahora, la defensa del libre albedrío. La respuesta bíblica es: el mal existe porque Dios hizo al ser humano con libre albedrío. Esta es la respuesta. La defensa del libre albedrío enuncia simplemente que es la maldad y el sufrimiento entraron al mundo porque Dios creó seres que podrían libremente escoger entre el bien y el mal. Entonces la respuesta es: la maldad existe porque hay libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? No es otra cosa que el hecho de que Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, con la capacidad de elegir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Tenemos dos alternativas, por lo menos tenemos dos alternativas: hacer lo bueno o hacer lo malo. Y Hermann admite, bueno, el libre albedrío explica parte, de alguna manera explica una partecita del sufrimiento del ser humano, pero pues tampoco lo explica todo. Pero el punto de vista bíblico es: Dios nos hizo con libre albedrío y tenemos el libre albedrío es lo que nos da la oportunidad de ser muy buenos, como también podríamos ser muy malos, de amar, nos da la capacidad de amar, pero nos da la capacidad de aborrecer también, de odiar. El libre albedrío es el que nos hace que seamos generosos o podemos ser egoístas. El libre albedrío es el que hace que las personas sean o muy valientes o muy cobardes. Todo esto es lo que llamaríamos la diferenciación por opuestos. Cuando la gente habla de esto, yo siempre digo, pero ¿cómo nosotros podríamos entender el bien si no existiera el mal? El ser humano no lo podría entender. Yo no lo veo en el planteamiento de Hermann y esto que yo recibí, pero yo siempre he pensado, mire, yo no podría entender qué es bueno si no entendiera qué es malo. Así como yo no podría entender ¿qué es luz si no existiera la oscuridad? Es de única manera. Yo puedo entender, hace frío, porque entiendo lo que es calor. Es lo que simplemente, saliéndome de la teología, solamente quedándome en lo que llamamos el sentido común, que alguien decía es el menos común de todos los sentidos, es solamente quedándome en el sentido común, no puedo entender el bien sin que exista el mal. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de esa capacidad que Dios nos dio, o de esa esencia del ser humano, que Dios lo hizo con ese libre albedrío. Puede elegir, puede escoger entre hacer lo bueno y puede escoger entre hacer lo malo. Sí, Enrique.
Lo que hizo Eva fue bueno, experimentar sobre el conocimiento del bien y el mal para ver en qué posición se iba a
Es un poquito, bueno, interesante. Yo no lo podría calificar valorativamente, diciendo es bueno. Simplemente es. Yo diría, simplemente es. No es que lo que ella hizo fue bueno o malo. Estaba haciendo uso del libre albedrío. Lo que vemos después son las consecuencias. Y ese es el principal argumento. Pero no, yo no podría decir lo que hizo Eva es bueno y tenemos que hacer repetir. Porque cuando uno mira las consecuencias, se da cuenta de que todo acto, que el libre albedrío es precisamente, yo puedo hacer lo bueno o lo malo. Pero la Biblia es muy clara mostrándome las consecuencias. Cuando hago lo malo, tiene consecuencias. Y Eva sufrió las consecuencias y todos nosotros hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias.
Pero también le digo yo siempre, le achacan la culpa a Eva de las consecuencias cuando hubo otro que también sabía del libre albedrío y aceptó lo que la mujer le hacía. O sea,
bravo,
siempre tratan bravo de darle a la mujer ese problema de culpable. Uh-huh. Cuando el hombre que estaba al lado le dijo, que ella me hizo comer. Le dijo, no, usted también podía decir, no, ya la comió, usted la embarró, yo no la voy a comer, pero él la comió. O sea, ahí el problema es de los dos. Los dos le fallaron a Dios.
Uh-huh. Sí, es cierto. Sería muy bueno meternos en ese tema que me encanta, que me encanta. Pero me voy a quedar en este. Y Adán también tenía el libre albedrío y le hubiera podido decir a Eva, mi amor, te adoro, me encanta lo que tú me dices, pero aquí no te sigo porque yo tengo un mandato de Dios.
Y de pilón le echó la culpa cuando...
Es que no había quien más.
Y es que si solamente había dos, imagínate.
Si no lo complacía, ¿cómo le iba a ir?
Si Dios te sabe todo y nuestro propósito, él no sabía entonces que eso iba a pasar. ¿O fue sorpresa de última hora?
No, sabe todo.
Dios sabe todas las cosas. También esa pregunta es interesante. Dios sabe todas las cosas.
Ajá. Entonces me pregunto yo que si también entonces él escoge a sus hijos, al que viene hacia él, y al otro no lo escoge, los que no se acercan a él.
Esa es una doctrina de predestinación que también ha sido muy discutida y hay diferentes posiciones. Hay unas posiciones calvinistas extremas de predestinación y hay otras que tienen otro punto de vista. Yo personalmente pienso que Dios hizo a todas las personas con la capacidad y Él ama a toda la humanidad. Él no dijo, a estos los hago para que acepten el Evangelio y tengan la vida eterna. Estos son los preferidos. Y a estos los hice para que no acepten el Evangelio y se vayan al infierno. No, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo.
Claro, y entonces a todos los seres humanos. No hubiera sido necesaria si ya estaba programado que este
para
grupo,
todos,
sí,
solo
este
para
grupo,
el grupo.
¿No? Sí, entonces, algunos dicen, bueno, es que hay unos predestinados porque Dios sabe que ellos no van a responder en su sabiduría divina.
Sí, porque ¿dónde se aplica eso? Sí. Entonces con lo otro.
Sí, entonces, pero este es otro tema.
Mas, sin
también
embargo,
de...
Yo digo eso que Dios sabe que no, más sin embargo, la palabra está para todos. Uh-huh. Para todos, para los buenos, para los malos, para los que quieren y no quieren escuchar. Él la oye.
Sí, pero
hay unos que sí la aceptan y tienen ese libre albedrío de aceptarla, aun los que uno sabe que Dios sabe que no lo va a aceptar, pero se la dijo. Tú tienes la oportunidad de escucharla y obedecer. Si no lo haces, ya no está mi mano. Está el otro, el de atrás, el que está haciendo fuerza para que no la escuches. Pero también tienes el de otro adelante, el que te dice, aquí está la salvación.
Tres grupos, porque está el otro que nunca te ha tenido chance de escucharla también.
Estamos en un lío.
Sí, pero hablen con Chris y hablen sobre esa doctrina. Es todo lo que... Lo que representa la predestinación, si Dios escogió a unos para el bien y para el mal. Como les digo, vale la pena ir bien específicamente, pero no podemos, en este momento no nos vamos a quedar allí porque quiero avanzar un poco, pero todo eso está relacionado con el tema, ¿no? La discusión es muy válida, los planteamientos que ustedes han hecho son muy válidos, porque vemos libre albedrío en la elección de Adán, cuando decidió hacer lo que Eva hizo. Allí vemos aplicado el libre albedrío. Y cuando en la pregunta que tú haces también está implícitamente el concepto de libre albedrío. Bueno, entonces, hay varias objeciones que Herman hace a la respuesta del libre albedrío como una explicación al problema del mal. Él dice, el papel que el libre albedrío presenta en la Biblia es mínimo. Esa es una respuesta. Él dice, los cristianos usan el concepto de libre albedrío como su caballito de batalla para defender la existencia del mal. Eso es lo que dice Herman. Yo acepto eso en parte. Pero cuando uno va a la Biblia, lo que dice la Biblia sobre el libre albedrío es mínimo. Eso es lo que dice Herman. Está errado y ahora vamos a ver por qué está errado. Pero quiero presentar las 5 objeciones y ya te las doy. Okay. La segunda es, si sufrimos por el libre albedrío, ¿cómo se explican los desastres naturales? Esa es otra buena inquietud. Esa me llamó mucho la atención. Él dijo, bueno, pero si es por el libre albedrío, por el pecado de Adán, ¿cómo se explica que haya desastres naturales? Otra que él dice, si aquí en la tierra los hombres no pudieron manejar el libre albedrío, ¿cómo lo van a manejar en el cielo? Allá también van a formar el zambapalos y se van a rebelar y quién sabe todo lo que va a pasar. Esa es otra objeción que él le hace. ¿Por qué? Otra es, la cuarta es, ¿por qué Dios no le dio a los humanos, no los hizo más inteligentes para que aunque tuvieran libre albedrío, hicieran solamente lo bueno? Esa es otra objeción. Y la otra es, Dios interviene algunas veces. ¿Por qué no interviene con más frecuencia para evitar tantas cosas malas? Esas son las 5 objeciones que Herman le pone a la respuesta bíblica del libre albedrío. En estas clases ustedes van a estar viendo estas objeciones. Vámonos con la primera. La primera es, la defensa del libre albedrío ha jugado un papel mínimo en la historia de la iglesia y en la de la tradición. Esta inquietud o esta objeción que hace este señor aquí, vamos a ver que no tiene mucha razón de ser, que no tiene peso. ¿Qué tanto ha estudiado él la Biblia? ¿O cómo la está mirando para decir que la doctrina del libre albedrío no es bíblica? Hay un aspecto. Usted no va a encontrar en la Biblia la expresión libre albedrío. El hecho de que no encuentre la expresión libre albedrío no quiere decir que no aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un ejemplo, usted no encuentra, ¿cuántos de ustedes creen en la doctrina de la Trinidad? Amén. Es básica en la vida cristiana. Búsqueme la palabra Trinidad en la Biblia. No existe la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Será que porque no existe la palabra Trinidad, no existe la doctrina de la Trinidad? Imposible. La doctrina de la Trinidad es uno de los fundamentos básicos de la fe cristiana. Yo no puedo ser cristiana sin aceptar a un Dios con manifestaciones como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Pero el término Trinidad no aparece, pero encontramos la Trinidad desde el primer versículo, desde el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1. Ya encontramos la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un ejemplo. Volvamos a libre albedrío. La expresión libre albedrío no aparece, pero la realidad es que la Biblia está llena de información, de relato, de explicaciones, de mandamientos, de textos que nos muestran que el libre albedrío sí es una realidad. Vamos a ver la respuesta que se le da a mire lo que dice Waldman. Resulta que para la sorpresa de mis estudiantes, esta respuesta estándar de que Dios tuvo que proveer a los humanos con libre albedrío y de ahí resulta el sufrimiento cuando lo utilizan incorrectamente, solo juega un rol menor en la tradición bíblica. También afirma que el argumento del libre albedrío, aunque muy popular hoy en día, para nada era escuchado frecuentemente en los tiempos bíblicos. Eso es lo que él dice. Ya yo empecé a contrarrestar prácticamente lo que él dice.
Yo ¿sí? escuché lo que dice Batman.
Ajá.
No, yo te escuché lo que dice Batman.
Sí.
Y yo dije, Batman.
Herman. 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 Yo dije, uy.
No, dijiste.
Herman. ¿Tú ibas a decir algo, Vivian?
No. ¿Yo?
Sí.
Ah, ya se me olvidó.
Cuando yo te dije los 50. Sorry. Lo siento. Bueno, entonces, ejemplos. Vamos a encontrar. No existe el término libre albedrío. Y como no existe, entonces Herman dice, tanto que dicen. A ver, ¿qué es?
A mí me gusta mucho de los libros de reyes, ver que los reyes que se portaban bien y sacaban los ídolos y seguían al Dios único, Israel prosperaba. Y luego cuando venían los reyes desobedientes, que se volvían paganos y hacían cosas malas, Dios se apartaba.
Muy real, muy... Y esa es una muy buena explicación de la doctrina del libre albedrío y las consecuencias que trae hacer el mal. Fíjense ustedes, la Biblia asume la responsabilidad humana, no importa que no aparezca el término libre albedrío. Mire usted esto, el caso de Adán y Eva. ¿Qué pasó con el caso de Adán y Eva? Estaban en el paraíso, Dios les dijo claramente, le dio instrucciones claramente definidas de que podían utilizar todos los recursos que tenían a su alrededor. Solamente el árbol del bien y del mal, que estaba allí en el centro, no debían comer de ese fruto. Simplemente era un acto de obediencia. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Hacer totalmente lo opuesto. Entonces, Cuando hablamos de esto, yo no me quiero quedar solamente en la historia narrativa del Edén, solamente en la narración. Simplemente es que comer esa manzana, y porque comí una manzana, algo tan superficial, vamos a estar sufriendo todavía. Para mí es un poquito más de fondo. El asunto no es tanto haber comido una manzana, es una figura simbólica que nos ayuda a entender lo que es la desobediencia. Pero cuando uno mira más allá en la esencia del ser humano, ¿qué fue lo que pasó? Es que el ser humano quiso ser igual a Dios. No se conformó. El ser humano es hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Mire Satanás cómo es de sutil. Con que Dios les ha dicho que el día que coman de esa fruta van a morir. Al contrario, si ustedes comen de esto, van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, el problema de fondo no es haber comido una fruta, es que renunciaron a ser imagen de Dios para convertirse en Dios. Dejaron a un lado lo que llamamos teológicamente el imago Dei para convertirse en Dios. ¿Me hago entender en cuanto a esto? Porque muchas veces nos podemos quedar solamente en el relato y está muy bueno cuando le estamos contando a los niños la historia del relato, pero cuando yo entiendo que es algo más de la esencia, es cuando yo renuncio a ser imagen de Dios para convertirme en Dios. Esto sí es grave. Entonces ya ahí estoy contra el libre albedrío otra vez, porque ya estoy diciendo, no quiero estar en el lugar que Dios me puso. Y ahí está el orgullo, está la soberbia de querer ser dioses. Y eso es lo que nosotros encontramos a través de toda la historia de la humanidad. Seres humanos que dejan el imago Dei porque quieren convertirse en Dios. Mucho de la nueva era hoy en día le está diciendo, usted es un Dios, no necesita un Dios fuera de usted. Usted todo lo puede, todo está en su mente, usted tiene toda la capacidad. Estar exactamente es yendo a inflamar ese orgullo. Y ahí está el libre albedrío. Ah, sí, yo soy Dios. El asunto es mucho más de fondo. Si lo entendemos, vamos a comprender más el problema del mal sobre la tierra. El hombre dejó la imagen de Dios para querer, pretender, porque nunca va a poder serlo, pretender convertirse en Dios.
Fue el pecado de Lucifer también, ¿no?
El mismo pecado de Lucifer, exactamente. Qué bueno que lo dices. Entonces, ese es el problema de Adán y Eva. Que si lo miramos, ¿qué pasó en la familia? ¿Qué pasó en la relación de pareja? ¿Y qué pasó en toda la creación? Todo eso, nos podríamos quedar hablando solamente de ese punto en particular. Ahora, cuando vamos a otro aspecto, Caín y Abel. Si en el caso de Adán y Eva quisieron ser dioses, tuvo sus consecuencias. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Adán después de haber desobedecido?
Con el sudor de tu frente trabajarás y comerás el resto de tu vida.
¿Sí? ¿Y qué más? Sí, eso también. Sí. Y morirás. Y le dijo, morirás. A ver el versículo. Dice concretamente. Por cuanto obedeciste. Ah, bueno, este es el mal natural. Después aparece en el mal natural, que es la segunda objeción. Pero volvamos allí entonces. El mal entra por Adán y Eva y entra ya la muerte en el ser humano. Ya es la caída. Luego encontramos a Caín y Abel en la misma dirección. Encontramos ya un Caín que se otra vez usa el libre albedrío. ¿Y cómo usa el libre albedrío? Se llena de envidia. Y es tan interesante estudiar en el relato de la creación cómo aparecen las emociones humanas. Uno puede hacer un relato allí en Génesis 3 de cómo aparecen las emociones, cómo aparece el odio, la envidia, cómo aparece el miedo, cómo aparece la arrogancia, cómo aparece echarle la culpa a otras personas. Todos esos aspectos que son los que dañan la humanidad y nos tienen en las condiciones en que estamos, aparecen allí, en la caída. Y ahí lo vemos, en Caín y Abel. ¿Qué pasa con Caín y Abel? Se llena de envidia porque Dios acepta los sacrificios de Abel. Son olor fragante a Jehová porque Él lo hace con gusto para adorar a Dios. En cambio, a Abel le da lo peor de lo que él tiene para adorar a Dios. Y a Dios no le gusta la ofrenda de Caín. Y no la recibe con gozo. Entonces, ¿qué pasa con Abel? Se llena de envidia y... Con Caín. Se llena de envidia y mata, atenta contra su hermano. Contra su hermano Abel. ¿Qué está haciendo Caín allí? Está haciendo uso de su libre albedrío. Ahí vemos el uso del libre albedrío. Él había podido hacer otras cosas. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué opciones hay en vez de hacer lo que hizo Caín?
Empezar a agarrar los animales más gordos y más sanos y hacer la ofrenda, hacer el holocausto con ellos.
Ajá, él podría hacer un holocausto con lo mejor. Ser generoso y hacer un holocausto, ofrecer a Dios lo mejor que él tenía. Él había podido hacer eso. Él le había podido decir a Abel, enséñame a hacerlo como tú lo haces. Él había podido ir donde Adán y decirle, papá, yo no sé por qué me estoy sintiendo mal contra mi hermano, ¿qué me estará pasando? Para tener un poco de luz y que sus emociones y sentimientos empezaran a cambiar. Sí, hermano.
Cabe pensar que Caín y Abel estaban conscientes de que Dios estaba observándolos.
Sí.
Y entonces ese es el problema hasta hoy en la humanidad, que ignoran que Dios está mirándonos cada día. ¿En qué decisión vamos a hacer para seguir viviendo a su voluntad?
Uh-huh. Es muy cierto. Dios estaba mirándolos, estaban conscientes. Estaban conscientes, o de pronto Caín no estaba tan consciente en ese momento, pero Caín sabía que no podía hacerlo. Sin embargo,
la verdad es que ya el mal había entrado.
Es
el problema. Ya el mal había entrado con lo del papá y la mamá, ya el mal había entrado y entró en él.
Ajá. Ese es un punto que vamos a mirar. ¿Qué pasó con lo del papá y la mamá? Es muy real, es supremamente real. Por ahí va la respuesta. Entonces, pero fíjense que en el caso de Caín y Abel, las consecuencias vinieron. Lo que yo quiero que nos quede claro es, Adán y Eva pecaron, hicieron uso de su libre albedrío, pero las consecuencias vinieron. Génesis 3 muestra las consecuencias. Génesis 1 y 2 muestran son dos relatos de la creación. Génesis 3 son las consecuencias del pecado, la caída y la expulsión del paraíso. Eso lo encontramos en Génesis 3. Ahora, ¿qué pasa con Caín? Dios no... Sí, tú hiciste lo que hiciste. Podés hacerlo. Y nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero las consecuencias de nuestro pecado, primero, estamos ofendiendo a un Dios santo, pero luego las consecuencias se revierten hacia nosotros mismos. Nos hacemos daño nosotros mismos. Por eso es que a veces uno como papá dice, ay, no, a mí no, lo que me duele es que eso te va a hacer daño a ti. Eso es lo que a uno le duele como papá y mamá si uno ve que su hijo va a hacer algo indebido. Es que eso te va a hacer daño a ti. Luego encontramos a David y a Betsabé, conocedores de Dios, amantes del Señor, se meten en pecado y encontramos las consecuencias. ¿Qué consecuencias funestas en la vida de David? David tiene muchas cosas hermosas, nos ha dejado un legado espiritual que amo los salmos de David, amo tanto de el legado espiritual que este hombre conforme al corazón de Dios nos dejó. Sin embargo, en su vida familiar hay muchas sombras. La vida de David, la familia de David, no es una familia que yo tomo como modelo para enseñarles a ustedes una clase sobre una familia de la Biblia. Voy a usar otras. Sí uso porque me encanta enseñar sobre familias de la Biblia. Pero nunca voy a tomar la familia de David como un ejemplo positivo para enseñar. Si lo tomara, sería como un ejemplo para mostrar lo que no se debe hacer. El pecado tiene consecuencias. Tenemos libre albedrío, pero la Biblia enseña, y aquí el punto es, aunque el término libre albedrío no esté, la Biblia está enseñando, mire, usted puede hacer esto, pero las consecuencias están a la vista. No las podemos desconocer. El otro aspecto que encontramos aquí, encontramos otro ejemplo ya del Nuevo Testamento. Encontramos a quién ahí, a Judas Iscariote. Él también tuvo el mismo privilegio de los 12 apóstoles, ser llamado apóstol. Hoy en día se usa fácilmente el término de apóstol y en algunas ocasiones muy mal usado, porque las personas a quienes se los asignan no lo llevan con la dignidad. Judas fue llamado uno de los 12. ¿Y sabe quién era un apóstol? Era uno en el Nuevo Testamento. El apóstol era las personas a quien Jesús había llamado a estar con él, que habían presenciado a Jesús, habían tenido la experiencia de vivir con él desde el bautismo de Jesús hasta la resurrección. Ese era el apóstol en el Nuevo Testamento. Pues después encontramos a Pablo y a Bernabé y a otros que como que se unieron a ese grupo de los apóstoles. Pero Judas era un apóstol, sin embargo, decidió hacer lo malo. Otra vez, como que no quiso ser imagen de Dios, vendió a Jesús por 30 monedas y fíjense las consecuencias. Ni siquiera le sirvieron las monedas, vino a tirarlas, a devolverlas y fue y se suicidó. Fue peor para él porque no fue una persona que tuvo arrepentimiento, sino remordimiento. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Por su remordimiento vino, pero no se arrepintió, porque hubiera encontrado otra vez el perdón y la paz en el Señor. Fue y se suicidó. ¿Hay libre albedrío? La Biblia habla de libre albedrío. Ustedes mismos podrían salir con muchos ejemplos de que Dios nos hizo con la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, pero que cuando elegimos el mal, las consecuencias no se dejan esperar. La Biblia es clara y mire lo que...
Amparo, tan bonita la historia de Ruth y Noemí, ¿verdad? Porque Ruth escogió seguir a su suegra y por ende resultó en la línea...
entre la genealogía de Jesús. Me parece muy bueno para rematar estos ejemplos con un ejemplo tan positivo como este. Ruth tenía el libre albedrío totalmente. Él había oído hablar de Dios, su esposo, sus suegros le habían enseñado seguramente de la palabra de Dios, pero ella podía escoger entre los dioses de los moabitas, el dios Molod, un dios sanguinario, terriblemente sanguinario, Molod, o seguir al Dios verdadero. Y ella usó su libre albedrío. Y aunque la suegra le decía, devuélvete, no me pidas que me vaya ni que me le aleje de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hizo uso de su libre albedrío. Las consecuencias no se dejaron esperar. El libro de Ruth es un libro tan corto, pero tan hermoso. Termina una Ruth realizada, feliz, siendo de bendición enorme. Entonces el libre albedrío trae consecuencias positivas o negativas dependiendo del uso que hagamos del libre albedrío. 613 mandamientos y preceptos asumen que el hombre puede escoger cumplirlos o no cumplirlos. Eso es libre albedrío. ¿Tenemos alguna duda en cuanto a qué es libre albedrío? Entonces la segunda pregunta que yo les hago, ¿habla la Biblia sobre el libre albedrío? ¿Es clara la Biblia sobre el concepto de libre albedrío? Totalmente, ¿verdad? Es totalmente clara, sí lo hay. ¿Existe el término libre albedrío en la Biblia? ¿Existe el término?
No.
El término no. Pero el hecho de que no exista el término no quiere decir que la Biblia no es muy clara en cuanto a que nos deja elegir, pero que somos plenamente conscientes de las consecuencias de cómo usamos el libre albedrío. La segunda objeción que hace Herman, ¿cuál es la segunda objeción? ¿Cómo es que el mal uso del libre albedrío explica el mal natural? Esta es buena, es interesante de mirarla, es como muy inteligente, ¿cierto? A primera instancia uno dice, si el mal que existe sobre la humanidad se debe a que el ser humano es hecho con libre albedrío, escoger bien o mal, entonces ahora explíqueme por qué existe el mal natural, como... Agarre ese trompo con la mano, decían los chicos allá. Agárreme ese trompo con la mano. ¿Por qué existe el mal natural si este viene como producto del libre albedrío? ¿Qué le respondería a usted? Como que nos deja callados. Ajá. Con gemidos indecibles, Romanos capítulo 8.
Pero obviamente en la caída del pecado no solo afectó al hombre en sí, afectó a la creación completamente, a nivel celestial. Si lo vemos.
Amén. Ajá, perfecto, qué bueno,
Marco. ¿Te refieres a los fenómenos?
Sí, cuando hablamos del mal natural, mire, estamos en ¿qué es el mal natural? Wow. Si el problema del mal existe por el libre albedrío, entiendo por qué Caín mató a Abel.
Pero ¿sabes una cosa? A mí no me gusta que digan, como por ejemplo cuando fue el terremoto de Haití, que digan que fue castigo de Dios, porque si fuera por castigarnos por nuestra maldad, todos los días hubieran terremotos, huracanes, ciclones en todas partes del mundo. Entonces a mí sí no me gusta porque ponen todavía más carga sobre las personas que están padeciendo las consecuencias de un desastre natural.
Y es cierto, oímos programas y cuando el desastre de Haití, que uno le decía, están sufriendo tanto, y a esto le vamos a sumar algo más. Muy, tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Yo creo que aquí se usa un término mal, castigo con juicio, ¿no?
Ajá.
Puede ser la justicia de Dios manifestada también.
Ajá.
Para corregir al ser humano.
Sí.
Los medios de comunicación tienen influencia, idea, agnóstico y todo lo demás, y tratan de poner en mal o que Dios quede mal parado en ese sentido. Creo yo.
Ajá, cierto. Entonces, ¿cuáles serían algunas respuestas a esa objeción que lo deja uno como sin respuesta, como sin palabra? Y volvemos otra vez al libre albedrío. Para mí esto fue nuevo, esto fue interesante entenderlo. Tsunamis, terremotos, maremotos, huracanes, tornados y más, malaria, epidemias que vienen y destruyen cientos de miles de personas, niños inocentes, todo esto, y uno dice, ¿por qué? El hambre, en muchos lugares, todavía hay gente que muere de hambre. Esas guerras, bueno, la guerra ya hay una persona que está detrás de eso y ya esa está cubierto eso, pero todos estos que no hay una persona, uno dice, no hay una persona detrás de esto usando su libre albedrío. ¿Qué nos dice? Primero que todo, el mal natural existe por el libre albedrío. ¿Cómo así? La primera, el pecado de Adán. Volvemos otra vez, pero a mirarlo desde otra forma. Adán comió del fruto del árbol del bien y del mal, y Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que no podías comer, maldita será la tierra. Mire, se había puesto usted a pensar, si usted va a Génesis 3, 17, la tierra fue maldecida por el pecado de Adán. Busque 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y ahí sí, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces allí la expresión, maldita será la tierra por tu causa, ya nos empieza a explicar cómo el libre albedrío sí llega a implicar o llega a ser, los males naturales llegan a ser también una consecuencia del libre albedrío. Dios maldijo la tierra. ¿Qué pasó? Expulsa a Adán y Eva del paraíso, pierden ellos el Edén, quedan separados de ese poder, el poder rejuvenecedor del árbol de la vida. ¿Ya? Entonces entra la muerte. Y entra la muerte y no dice se va a morir cuando tenga 10, 20, 50 o 100 años. En cualquier momento ya la muerte es una realidad. Y con todos los desastres, ¿qué es lo que pasa? Muerte, destrucción. Pero ahí ya está reportada. La tierra es maldita y ahí entra la muerte, y con la muerte entra la destrucción. Pero no solamente para ellos, para Adán y Eva, sino para sus descendientes. Ahí entra la muerte. Y alguien podría decir, y el mismo Herman dice, pero por el pecado que cometió una pareja ya hace cientos de años, tenemos que estar sufriendo nosotros. Esa es otra objeción interesante. ¿Cómo es posible que una parejita ya metió la pata, se equivocó, y ahora todos nosotros estamos sufriendo eso? Infortunadamente, nuestra naturaleza pecaminosa la heredamos esa naturaleza pecaminosa. ¿Y qué dice Romanos 5:12? ¿Alguien quiere leer Romanos 5:12? Nos da una respuesta bien interesante. ¿Alguien lo encontró?
Aquí lo tengo, aquí está en el escrito también, en la página 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Muy bien, entonces fíjense que todos heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán. Está ya en nuestro ADN esto. Por eso necesitamos tanto un cambio de ADN. De ese ADN.
El cambio del ADN llegó cuando Cristo llegó.
Ajá, cuando
ahí Cristo. Es la separación del Antiguo con el Nuevo Testamento, porque Cristo hizo un sacrificio, o sea, mandó a su Hijo un sacrificio para que ese ADN ya no sea el ADN de Adán, sino el ADN de Cristo.
Ah, ok.
Eso es lo que yo entiendo.
Perfecto, entonces, fíjate cómo el ADN nuestro llega a cambiar cuando Cristo entra a nuestra vida y le permitimos al Espíritu Santo tener, llenar, ser abundante en nuestras vidas. Allí es donde empieza ese cambio de ADN, pero porque ese ADN pecaminoso lo tenemos porque lo hemos heredado de nuestros primeros padres. Infortunadamente, el pecado de los padres afecta a los hijos. No podemos decir, yo puedo hacer todo lo que quiera y a mis hijos no les va a afectar. Las decisiones que nosotros hacemos, directa o indirectamente, afectan a nuestros hijos. Gracias al Señor, tenemos esa seguridad que también Dios es justo. Y recuerda a Ezequiel que dice, el alma que pecare, esa morirá. Siempre se habla mucho de los problemas generacionales y cómo los males pasan de generación en generación. Y es algo que se ve bíblicamente y hay versículos que dicen que el mal va a llegar hasta cinco generaciones, pero también el bien va a llegar a 1,000 generaciones. Tenemos que ver entonces, si tenemos esa herencia generacional y por eso nacemos con esa tendencia pecaminosa. No nacemos en pecado, que ahí también hay un problema teológico que nos diferencia aún de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, la persona nace con el llamado pecado original, en la teología católica. En la nuestra, nacemos con una tendencia pecaminosa, que es precisamente esto que vemos de nuestros primeros padres y el hecho de que nacemos con el libre albedrío. Tenemos la posibilidad de cometer pecado, tenemos la posibilidad de hacer el mal, pero también tenemos la posibilidad de recibir perdón en Cristo Jesús, lo que decía Juan José. Tenemos la bendición de que cambie aún nuestro ADN cuando recibimos a Cristo en nuestra vida y dejamos al Espíritu Santo tener plenitud en ella. Vamos a pecar, porque tenemos la tendencia pecaminosa, pero qué diferente es nuestra vida y qué diferentes son las consecuencias también en nuestra vida. Entonces, la Biblia enseña que Adán y Eva no fueron una pareja desconectada de nosotros que vivió hace miles de años. Es que no fue cualquier pareja, fueron nuestros primeros padres y de ahí es que hemos heredado esa tendencia pecaminosa y estamos sufriendo, sí, infortunadamente, las consecuencias. La Biblia es muy clara, la paga del pecado es muerte. Pero también tenemos que recordar la segunda parte, la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y qué bueno que nos quedemos precisamente en esa dádiva de Dios. Bueno, aquí ya vamos a terminar. Dice, si es Lewis, siempre Chris lo trata, trae a consideración aportes, un gran pensador inglés, y mire lo que dice. Dios creó seres con libre albedrío, es decir, criaturas que pueden hacer el mal o el bien. Algunos piensan que se pueden imaginar una criatura con libre albedrío, pero sin posibilidad de hacer el mal, pero yo no. Si la criatura es libre de hacer el bien, tiene también la opción de hacer el mal. Y el libre albedrío es lo que hace la maldad posible. ¿Por qué entonces le dio Dios libertad porque el libre albedrío, aunque abra la posibilidad a la maldad, es también la única cosa que hace posible que exista el amor, el gozo o la bondad que vale la pena recibir. Entonces, no podemos pensar en seres humanos sin libre albedrío. A pesar de que el libre albedrío es la causa, la razón de la maldad en el mundo, y hemos visto solamente dos de los argumentos, son cinco argumentos, y Cris les va a presentar los siguientes. Sigan pensando sobre esto en esta semana para que le traigan hartas preguntas e inquietudes a Cris para el próximo domingo. Va a ser muy interesante que él le responda a muchas de las otras inquietudes que ustedes tengan. Pero sobre todo, démosle gracias a Dios, porque tenemos el libre albedrío y porque como cristianos tenemos que aborrecer el pecado cada día y buscar de toda forma cómo obedecer a nuestro Dios. Vamos a agradarlo a Él, vamos a glorificarlo con nuestras vidas y vamos a preservarnos, vamos a cuidarnos. Las consecuencias del pecado son muy graves. Las consecuencias del pecado a veces no las medimos en el momento, pero se dejan ver. El enemigo nos encubre las consecuencias en primer momento para hacernos resbalar y para hacernos caer. Pero cuando ya cometemos el error, nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. Piensen a algo que usted hizo que estaba en contra de la voluntad de Dios y le trajo consecuencias negativas. ¿Alguien de ustedes puede pensar? Yo creo que todos hemos cometido pecados y después decimos, si no hubiera hecho esto.
Y a veces no son tan negativas por la misericordia de Dios, porque si se pone uno a pensar, pudieron ser mucho peor, pero sí. Dios tuvo de uno misericordia.
Gracias a Dios que ese es uno de los grandes atributos de Él, su misericordia.